freíste la corbata, planchaste los nuevos, sacaste a pasear al niño, llevaste el perro al colegio, zapatos de tacón a las clases de tenis, largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino.
¡Despierta!
Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 4 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, tan fresco en la lata como en el mar. Arriba Miami se transmite a través de la señal mundial 990M para el condado Miami-Dade, éxito 107.1 FM, para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Es transmitido en la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido por los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva. ¿Cómo está, María Fernanda?
¡Wow! ¡Cuánta energía! Energía recargado, llegaste recargado.
Ya, la agoté, se me acabó. Necesito irme otra vez.
No, no, te veo despierto, te veo animado.
Estoy tan positivo.
Genial.
Oye, pero sí, permíteme una cosa. Estos días que he estado afuera han coincidido.
¿Afuera donde está el parqueo o no? Ah.
No. Un poquito más allá, en Nueva York.
¡Ay, qué envidia, Dios mío!
Coincidieron con todas estas, la toma de las calles, Bueno, este acto de valentía por parte del pueblo cubano, tanto en Cuba como en distintas partes del mundo, especialmente acá en la ciudad de Miami. Y quiero, por supuesto, aprovechar y hacerme solidario con todo lo que está pasando allá en la isla, con la forma en que la gente, tomando muy en cuenta la dificultad que tiene de enfrentar una tiranía tan cruel, tan desalmada, tan asesina como la instaurada en esa isla, hermosa isla del Caribe, durante tantos años, finalmente han dado un paso importantísimo adelante, del cual se ha hecho eco el mundo entero. Uh-huh. No hay una sola persona en el planeta que no pueda estar apoyando esta causa, que no entienda el sufrimiento por el cual ha pasado Cuba. Los cubanos, los venezolanos tenemos esto tan, lo vivimos tan de cerca, porque son los hermanos cubanos quienes se han preocupado durante tanto tiempo en advertirnos las cosas que se nos venían encima a nosotros en nuestra hermosa Venezuela. Y bueno, quiero ya todos hemos escuchado todo tipo de comentarios de tantas personas tan identificadas con lo que está pasando allá, con tanta voz y con tanta experiencia en función al clamor del pueblo cubano, que lo que yo pueda aportar probablemente sea poco, pero sí quiero hacerlo con el corazón, como un venezolano que se emociona al ver lo que está pasando en Cuba. Dios quiera y esto sea un primer gran paso para salir de esto cuanto antes, ¿por qué? Porque es horrendo. Y lo que vamos observando en función al paso de los días, las imágenes que se van colando en internet, la forma en que la tiranía cubana ha suprimido la manera en que los cubanos en la isla puedan enterarse de cómo está viendo el mundo lo que está pasando ahí. Y la forma en que el mundo pueda enterarse también, a su vez, de lo que está sucediendo en Cuba a través de internet. Bueno, es cobarde como siempre, es horrenda. Pues quiero eso, quiero abrazarles, quiero que sepan que hemos estado muy pendientes y bueno, aquí estamos felizmente en Miami para retomar el programa y qué mejor compañía para hablar de esto, de este tema tan importante como lo es María Fernanda.
Muchísimas gracias, gracias por la confianza.
Continúo hablando entonces, si yo quisiera decirles a todos... Cuando te quitan la palabra, sí que es el primer.
Es una mira a ver también cuando va. Es que además el tema Cuba y lo que ha pasado durante este tiempo no tiene, durante estos días, no tiene fin. Hemos estado hablando desde el domingo, que empezamos con un operativo especial en Actualidad Radio, Roberto Rodríguez Tejera, Sairena, la producción trabajando para empezar a transmitir lo que empezó a llegar a través de las redes sociales, ¿no? Y que no lo podíamos creer. Quienes vivimos mucho tiempo en el sur de la Florida y que estuvimos esperando el despertar de ese pueblo desde el momento en que murió Fidel, desde el momento, ¿te acuerdas cuando Fidel le hicieron una operación en los intestinos? Entonces todo el mundo pensaba que también esto se iba a generar el cambio. Después cuando se retira Raúl, o sea, todos esos procesos los veíamos con mucha esperanza, ¿no? Pero siempre la decisión final la tiene el pueblo de Cuba. Y el pueblo domingo se levantó históricamente. Nunca, nunca se había visto un pueblo de punta a punta de la isla levantarse, salir a la calle y decir, no tenemos miedo. Abajo el comunismo, tenemos hambre, patria o vida. O sea, nunca se había visto. Porque si se compara esto con el maleconazo, si se compara esto con el Mariel, fueron en zonas específicas. Fue en La Habana, fue en el Mariel, fue en el malecón, fue en la embajada de Perú. Eran en puntos específicos donde cientos de cubanos también se congregaron. El régimen les dijo, quieren salir, abrió la puerta para generarles ese caos a los Estados Unidos. Pero en este caso, la diferencia es que el cubano no está pidiendo salir, como ocurrió en esas dos veces. En aquel entonces se fueron al puerto del Mariel a decir, queremos que nos dejen salir de la isla. Y Fidel lo que hizo es abrirles el puerto para que se vinieran a Estados Unidos. En el caso de Maleconazo dijeron, queremos salir, no queremos irnos. Y lo que hizo Fidel fue abrirles para mandárselos para los Estados Unidos. En este caso los cubanos dijeron, nosotros no nos queremos ir, queremos que se vayan ustedes, porque queremos recuperar nuestra libertad. Eso es lo que hace este momento histórico. Y lo que estamos viendo después del domingo en el que los videos y se transmitía en vivo y que nos mandaban, Cuba lo que hizo fue cerrar absolutamente todo, cortó el internet. Y todas las imágenes que estamos recibiendo en estos momentos tienen como un delay de 1 a 2 días.
Ajá.
Entonces todavía no conocemos con exactitud lo que ha hecho el régimen en represión. Las manifestaciones no han sido tan intensas como fueron el domingo y tan masivas como fue el domingo. Se está continuando con las manifestaciones en diferentes puntos en particular, pero lo que ha comenzado es una represión sin corazón.
Brutal.
Es brutal. Y eso me parece que hace una diferencia con lo que hemos visto en otros países, porque en este caso los videos están mostrando cómo ingresan a las viviendas, arrastran a quienes participaron en las manifestaciones, que no necesariamente son opositores. Y esa es la diferencia. No todos son opositores, es gente del pueblo que salió a manifestarse. Les disparan adentro de la casa, delante de su familia, como el video que en el día de ayer nos paralizaba el corazón, ¿no? Cuando veíamos cómo, pese a que una mujer con sus hijos les gritaba, por favor están mis hijos, por favor están mis hijos, ingresan arma en mano y le disparan a quien ellos consideraron había participado y se lo llevan con cuatro tiros según su hermano. Eso es lo que vamos a empezar a ver en los próximos días, en las próximas horas, a medida que se vaya restableciendo el servicio de internet, porque hasta el momento no se sabe con exactitud la cantidad de arrestados. El régimen solamente reconoció un muerto. Hoy hablábamos con alguno de los opositores, con Reinaldo Luz temprano, y nos decía que ellos están siendo muy cuidadosos, porque obviamente que el tema de las muertes es muy sensible y están tratando de corroborar y confirmar 2 y 3 veces la información, pero se hace muy difícil cuando les cortan absolutamente toda la posibilidad de comunicarse entre el pueblo. Eso es lo que está pasando en estos momentos en la isla.
Y no solo eso, sino que, a ver, lo hemos vivido nosotros en Venezuela. La desinformación también llega a través de las redes.
Claro.
O sea, como estrategia por parte de estos laboratorios de guerra sucia, ¿no? De cómo complicar las cosas para que la gente no termine por entender o creer qué cosa creer o qué no. Y eso también debilita al final.
Claro.
Ahora, el tema es, yo he estado tratando de leer cuanto me ha sido posible sobre el tema y veo que hay muchas peticiones al gobierno de los Estados Unidos de que tome acción en función a lo que está pasando. Y yo me pregunto esto por Cuba, me pregunto esto por Venezuela. Y por Venezuela, bueno, ya en algún momento se nos anunció que tenían, que todas las cartas estaban sobre la mesa. Y al final, pues no sucedió mayor cosa. Se le puso un valor, un precio a la cabeza de los tiranos en Venezuela, que vaya usted a saber quién nos va a entregar o quién va a cobrar esa recompensa algún día, si así fuera. Nicaragua, cada vez está, bueno, la dictadura de Nicaragua ya está rayando en, está compitiendo con Norcorea, y uno, wow, no termina de ver en qué forma podría, si no fuera por la presión de la fuerza, salirse de un régimen como este.
Bueno,
como este.
Yo creo que sí. Yo creo que que la fuerza de ese pueblo que sin armas está saliendo a la calle, eso ha desestabilizado al régimen que no estaba preparado para esto. De eso está más que claro. O sea, no necesariamente creo que y nos dimos cuenta de forma histórica que estos regímenes caen por la fuerza, por las balas o por las armas o por una intervención. No, lo hemos visto desde Polonia, lo hemos visto en el caso de muchas dictaduras que tuvimos en América Latina, lo hemos visto en la Argentina con gobiernos que no han hecho bien su trabajo y la gente se lanzó, lo hemos visto en Brasil como obligaron a las renuncias. Es cierto que no aplicaban la ferocidad con la que lo hace el régimen en estos momentos, el de matar a los ciudadanos, porque lo que están haciendo es matarlos a palo. Es cierto, pero la fuerza en realidad en estos momentos y lo que dice todo el mundo lo tiene ese pueblo que se animó desde adentro de la isla a pedir el cambio. ¿Por qué? Porque, a ver, el intervencionismo, que es lo que se está pidiendo acá, es algo muy difícil. Lo pidió Venezuela y hasta el expresidente Trump, que aplicó sanciones, que se manifestó estar a favor, que fue uno de los que más se pronunció en contra del régimen de Nicolás Maduro, no se puede aplicar. No se puede aplicar, y ya lo dijeron legisladores republicanos y demócratas, no importa de qué partido. Lo dijo Bob Menéndez, que tiene una posición importantísima en el Senado, en uno de los comités más importantes. Lo dice el senador Marco Rubio, lo dice el senador Scott, lo dicen los congresistas Mario Díaz-Balart, que son de los legisladores cubanoamericanos del sur de la Florida, que siempre han abogado por la libertad de Cuba. Lo dice María Elvira Salazar, te lo están diciendo, que por las leyes de este país es muy difícil que Estados Unidos vaya a intervenir. Imagínate en la región. Si no lo consiguieron con Venezuela, de lograr que en aquel entonces el Grupo de Lima, que se reunía a buscar salidas democráticas dentro de la isla, ¿y qué dijo el Grupo de Lima? No, miren, una intervención, permitir que Estados Unidos vaya a intervenir a un país, en estas épocas no se puede permitir. Es cierto que en este caso el régimen está remetiendo contra la propia población, que en algún momento Estados Unidos se metió en Haití para poder recuperar la estabilidad, y que se metió en Medio Oriente, que se metió... Pero dime cómo va a reaccionar la comunidad internacional si le van a permitir a Estados Unidos entrar a la isla de Cuba a intervenir militarmente. Ponte a pensar.
Interpreta mi silencio.
La comunidad internacional, ¿quién va a juzgar? A Estados Unidos. Ve a explicarle del condado Broward para arriba. ¿No? Porque es cierto que están en Washington y en diferentes partes. Pero hay una población, muy grande. Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes. Y hay una porción muy grande del país que no entiende y que no va a respaldar una intervención militar de Estados Unidos nuevamente en un país. Entonces es muy difícil. Claro, nosotros porque vivimos acá, porque conocemos la historia de Cuba, conocemos la historia de Venezuela, conocemos la historia de Nicaragua, y le estamos diciendo a Estados Unidos, por favor, ve a ayudarnos, necesito que tú nos vengas a ayudar a liberar nuestros países. Pero el americano de Broward para arriba... Va a decirle que una vez Estados Unidos tiene que ir a mandar a su ejército, volver a meterse en una guerra, ir a intervenir. Y además las leyes no lo permiten en estos momentos.
Es muy complicado.
Y a la región va a ser condenada una vez más Estados Unidos. Es Cuba, desafortunadamente, la desinformación que ha generado y la presión en la región. ¿Qué países de la región en estos momentos saldrían inmediatamente a condenar las acciones, una intervención militar de Cuba? De Estados Unidos en Cuba.
Sí, no, nos queda acompañarles desde acá en el ánimo de que trascienda en algo inmensamente importante, que logre el derrocamiento de una dictadura instaurada desde hace cuántos, 70 y tantos años.
Bueno, somos desde el año 59, imagínate, ¿no? más de 60 años que está instaurada la represión y el comunismo en la isla, que se pueden seguir aplicando sanciones, que se puede seguir condenando, y además a través de las cortes internacionales tendrán que pagar por esas ejecuciones, porque lo que están haciendo es ejecutar a todos los manifestantes. Claro, se tiene que condenar todo eso, como lo hicieron con muchos otros genocidas a nivel internacional.
Claro.
De eso está más que claro, pero hay que entender, es muy difícil, y por más que lo querramos, no, por más que uno considere, tiene que ser la decisión, porque están masacrando a ese pueblo. Y en todo caso va a tener que ser de una coalición, no puede ser solamente Estados Unidos. Estados Unidos necesita el apoyo, necesita el respaldo internacional para poder tomar acciones en contra de ese régimen. Si continúan saliendo, ¿no?, estas imágenes, y la comunidad internacional dice lo que está haciendo el régimen ya no se puede tolerar. Pero Estados Unidos necesita del respaldo, no puede ir solo.
Claro, totalmente. Son las 9 y 17. Yo... Me van a disculpar que no intervenga mucho en esto, pero es que, como dicen por ahí, si no vas a sumar, mejor quédate callado. Y yo prefiero quedarme callado. Son las 9:18. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatén.
Muy buenos días, amigos, a esta hora de la mañana, 9 y 26 minutos. Vamos a ver qué tenemos en el tiempo local. En primer lugar, temperaturas de 83 grados en áreas de Palm Beach, Broward. Miami llega a 85, 83 Cayo Hueso, pero se siente ya como si tuviésemos temperaturas entre 90 a 93 grados Fahrenheit. Les comento que los modelos de pronósticos han tenido alguna discrepancia en cuanto a lo que veían a inicio de semana. Mantenían una semana lluviosa lluviosa y con tormentas en nuestra área. Sin embargo, las altas presiones desde ayer han comenzado a retomar el control del tiempo local y eso ha propiciado la disminución de lluvias, al menos para nuestra zona metropolitana. Hoy, un día parcialmente nublado, un día con un potencial de precipitaciones alrededor de un 30%, ligeramente inferior hasta un 40% en zonas del interior, pero será mayor ese porcentaje hacia las localidades de la costa del Golfo. Y es que el viento del este estará arrastrando hacia esa zona esa mayor concentración de humedad y calor. Y hablándoles de calor, hoy temperaturas máximas que quedan entre 88 a 91 grados, superiores también hacia las localidades de la costa del Golfo. El viento del este alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura. Próximos días, incluyendo el fin de semana, parcialmente nublado con cielos con mayor nubosidad en ocasiones y el potencial de lluvias queda entre un 40 a un 50%. Por último, les digo que el trópico, a pesar de estar en plena temporada ciclónica, no nos tiene nada de qué preocuparnos en el día de hoy. Solamente vemos algunas ondas tropicales transitar hacia el oeste sobre el Atlántico y el Mar Caribe, pero sin potencial ciclónico. Muy buenos días para todos.
Don Alfredo Finalé, nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami. María Fernanda Silva me acompaña. Oye, María Fernanda, a ver, en Venezuela también están pasando unas cosas tremendas, especialmente en los últimos 2 días. Bueno, cosas tremendas vienen pasando en los últimos 21, 22 años. Pero se llevaron, por ejemplo, al diputado Freddy Guevara. Uh-huh. Y esta mañana estaba escuchando la manera en que en la madrugada irrumpieron en el Táchira, en la casa, se me escapa ahora el nombre de esta persona, que es un activista en Venezuela, en función a los derechos humanos, etcétera. Probablemente lo esté diciendo todo al revés, pero bueno, lo cierto es que a este señor, a quien ya metieron preso, uh-huh, sin ningún tipo de fundamento, simplemente por castigo ejemplarizante, aquel que intenta pues alzar su voz en función a las cosas que realmente pasan en mi país, se han llevado a la mamá de este señor. Se me escapa el nombre ahora.
Sí, él lo estuvo buscando también. Ajá. Porque fue... Él fue arrestado y fueron...
Se lo llevaron. Madre. Ya se lo llevaron. O sea, ya lo tienen. Ya lo tienen con él, ¿no? Ya se lo llevaron. Ya el atropello está consumado. Entonces, se llevan a su madre de 72 años y a su hijo, entiendo, de 12, 13, 14 años también. Se lo llevan. Ayer hicieron una cosa similar, también persiguiendo, buscando a otro opositor. A quienes, en medio de esta cosa macabra que se inventa el sistema dictatorial en Venezuela, de ahora echar la culpa, culpar de todo el desbordamiento de violencia que hubo en la cota 905 allá en Caracas, con la banda de criminales del COC y todo esto. Entonces ahora están encontrando la forma, buscaron una forma de justificar meter preso a todo el mundo diciendo que ellos fueron los conspiradores que crearon esto. Se llevan a los hermanos, se llevan a los primos, se llevan a quien tengan que llevarse. Se llevan a todo el mundo por delante. Y a mí no para de sorprenderme el siguiente nivel que pueden alcanzar estas, porque Cuba, muy lamentablemente, viene ya, digamos, ejecutando una dictadura clara y raspada y sin ningún tipo de tapujo ante el mundo, como lo ha hecho China, como lo hace Rusia, como lo hace Irán, etcétera. Corea del Norte. Pero la manera en que, por ejemplo, Nicaragua metió preso a 6 o 7 candidatos a las elecciones, uh-huh, en menos de un mes.
Y no pasó nada.
Y no pasa absolutamente nada. Y ahora van a buscar a una persona que es sospechosa de quién sabe qué. Las pruebas las mostraremos cuando nos salga del forro. Se llevan a su mamá, se llevan a 3, 4 integrantes de la familia. Y si viene pasando un transeúnte, a quien confunden también se lo llevan. Esto ya es algo que, por eso vuelvo y digo, ojalá Dios quiera, de verdad, porque es el pueblo en la calle, el pueblo afuera, y me imagino yo que la conmoción en medio del seno de las Fuerzas Armadas de estos respectivos países, de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela, pueda transformarse en que las armas se volteen en favor del pueblo y no como se están utilizando hoy día para amedrentar a la gente que no tiene forma de defenderse ante los asesinatos, ante los presos políticos, como se los llevan en la forma que lo hemos visto, si no es con un apoyo fuerte y rápido. Yo de verdad pues no entiendo cómo vaya a suceder, pero no quiero ser yo el pesimista en este caso. Bueno. Por eso les decía en el corte anterior que prefería más bien callar. Pero no. Es muy importante lo que ha pasado en los últimos días en Cuba. Es terrible lo que está pasando en Venezuela. Es preocupante y patético y aterrador lo que sucede en Nicaragua. Y que esto vaya, digamos, pues, cabalgando por la sabana sin nadie que le tire un parao, es lo que a mí me parece que, si en algún momento más adelante deciden hacerlo, les va a costar 3 y 4 mil veces más detenerlo. Permitieron que se le metieran acá. O sea, la maldad está totalmente distribuida por Latinoamérica. Totalmente. O sea, ganan unos terrenos más allá de lo que los ciudadanos desean en su piel. Que es la libertad, que es la democracia, que es oportunidad para todos, que es crecimiento. Y esto va pues con el discurso. Ay, pero es que llegaron democráticamente. Obviamente que llegaron con ese populismo. Pero ahora, con la mayor maldad, o sea, repito, se llevan a la señora, la mamá de una persona que es sospechosa de quién sabe qué, con unas pruebas que mostrarán cuando Dios decida. Porque es así. A Freddy Guevara, este señor que de verdad hay que... Este sujeto de... ¿Cómo se llaman los hermanos locos estos? ¿Los locos hermanos en Venezuela? Él y ella, que son hermanos locos. Rodríguez, Jorge. Jorge Rodríguez, sí. Con otro doc.
Loco se dio un montón en el régimen. ¿Cuál?
Ok. Jorge Rodríguez. Siempre muestra una hojita. Mira, yo en Televen, el canal donde estuve en Venezuela hasta que no pude estar más, presenté alguna vez la forma como esta gente monta una prueba. Eso lo hice en televisión abierta, en mi país. Todo el mundo jura que fue por eso que me sacaron del aire. Porque es recortar, pegar, hacer un montaje de una conversación que supuestamente tuve yo con quien tuve, así, gráfica, pegar, y ya está. Con eso te vas 30 años a la prisión. Con eso te vas.
Bueno, a Freddy Guevara lo presentaron durante horas de la madrugada, después de que fuera arrestado ayer en la madrugada. Hoy en la madrugada fue llevado a corte. ¿En qué país llevan al detenido a la madrugada? No le permiten la comunicación con sus abogados, prácticamente estaba desaparecido, y lo llevan ante un juez en donde se le van a presentar los cargos. Te hago la cronología de los arrestos hasta este momento. El 2 de julio detienen y desaparecen a los miembros de la ONG, que es una organización defensora de derechos humanos, o Funda Redes. Estamos hablando ahí de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Eso fue el 2 de julio. El 9 de julio, al menos 15 civiles fueron asesinados con estos enfrentamientos porque Nicolás Maduro tiene un serio, serio problema de seguridad y enfrentamiento con las bandas, pero hasta el momento no ha podido controlar las bandas. Murieron 15 civiles en estos momentos en Cota 905, que es estos barrios del sureste de Caracas. El 12 de julio detienen a Freddy Guevara, lo desaparecen. El 12 de julio también intentan arrestar a Juan Guaidó, que estaba con su esposa embarazada en la camioneta. Disparan contra la camioneta. Y encima después, ¿no? Dicen que eso posiblemente había sido un montaje de Guaidó para mejorar su popularidad. Imagínate, ¿no?
¿Quién lo dice?
Lo dijeron en algunas redes y desafortunadamente no se hacen eco también algunos de los venezolanos que ya incrédulos de todo lo que está pasando dentro de Venezuela. Claro. Y en vez de salir a apoyar lo que está haciendo y condenar lo que hace el régimen, también dicen, ay, eso...
Pero esa es la misma estrategia. Ese seguramente
que fue Guaidó, que para mejorar...
Bots que luego los realmente, con el permiso de los inteligentes, que ¿verdad? Los imbéciles hacen eco de todo esto, lo magnifican y termina generando una matriz de opinión.
Claro, bueno, el 13 de julio, el presidente, si se puede decir, de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió la captura de el diputado Gilbert Caro, el jefe del despacho de Guaidó, ¿no? Luis Zamora, el de Hassler Iglesias, y el coordinador político de Voluntad Popular, Emilio Graterón. Es el propio presidente de la Asamblea que pide la captura. Es un presidente de la Asamblea, o sea, es el presidente de la Asamblea que tiene que ser...
De la Asamblea paralela,
de la Asamblea, de la Asamblea montada.
Jorge Rodríguez.
De la Asamblea fraudulenta. El 13 de julio también terminan hostigando y arrestando a la periodista Mildred Manrique, ¿no? En su propia vivienda, que van a presionarla. El 15 de julio, funcionarios del régimen buscan arrestar al activista de Voluntad Popular, Javier González. El mismo 15 de julio, el SEBIN allanó la sede de Fundarredes en el estado Táchira. Y el mismo 14 de julio detuvieron por varias horas a la madre de Javier Tarazona, a Teresa Sánchez. El 14 también detuvieron al activista de parroquial de La Vega, al oeste de Caracas, a Jairo Pérez, quien es además miembro de Caritas, una de las organizaciones que ayuda con asistencia humanitaria, con comida. Eso ha pasado, imagínate, desde el 2 de julio hasta el momento. Y esta semana, que sabemos muy bien que los ojos están puestos principalmente en lo que ocurre en Cuba, se ha incrementado. O sea, las imágenes del momento en que Freddy Guevara en vivo dice, están a punto de arrestarme, solamente quiero decirles, esta es la situación que se está viviendo. Y los cargos, el juez, que en estos momentos se entiende la causa, que además ha sido otro de los jueces, ¿no?, bastante cuestionables en otras investigaciones, es uno de los jueces que atiende casos de terrorismo. O sea, ya se sabe que a Freddy Guevara le van a presentar cargos por terrorismo.
Sí, sí.
Y en el caso de Guaidó, que estamos hablando que es el encargado del gobierno, reconocido a nivel internacional, que estaba saliendo de su casa, son sus vecinos los que impiden que fuera arrestado. Pero en el medio del arresto disparan contra la camioneta en donde también se encontraba su esposa embarazada. O sea, lo que está haciendo el régimen en estos momentos, que ahora dice que posiblemente no se va a sentar a negociar en México por todo lo que está pasando. O sea, imagínate, en medio de que el régimen dice...
Ellos son los que dicen que no se van a sentar.
En medio de las negociaciones.
Cuando quienes representan a la oposición, o digamos, a la democracia en Venezuela, son los primeros que tendrían que decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a sentar con estos asesinos.
¿Pero con qué oposición si la estás arrestando? ¿Con qué oposición te vas a sentar a negociar si la estás arrestando?
No, es que todo
¿quiénes
es un circo?
Son los que se van a sentar hoy?
Es un circo.
Marta Colomina decía hoy a la mañana tempranito, decía, bueno, tal vez va a ser la mesa chiquita, no la mesa grande, la mesa redonda chiquita de la oposición, la que se va a sentar a negociar con un régimen que se sabe que no va a ofrecer garantías para unas elecciones transparentes en noviembre. De eso estamos más que claros.
Son las 9:38. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 9:46, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. María Fernanda Silva me acompaña en esta primera hora. Uy, María Fernanda, vamos a ver entonces, el mundo cercano a nosotros está inmensamente convulsionado, muy, muy convulsionado. ¿Vamos a hablar del mundo un poco más lejos?
¿A dónde nos vamos? Vamos al espacio.
Nadie va, vamos a hablar por ejemplo. ¡Ah, eso! ¡Gracias! ¿Viste? Richard Branson. ¿Le seguiste la noticia, el vuelo a Branson?
Sí, estuvo re lindo, flotaron un poquitito ahí en el avioncito ese tan bonito. Dijo, ¡ay, mire cómo estamos flotando y todo! Pero salió besos y inmediatamente.
¿Crees que de verdad pasó?
Sí.
Yo creo que no pasó.
No,
yo creo que, creo que todo fue en un hangar, en un estudio inmenso, que hicieron para eso.
¡No!
Recuerda que esa es una de las teorías del arribo del hombre a la luna.
Ay, sí,
las teorías de la conspiración.
Porque la bandera se movía.
Exactamente.
Y en la luna no hay.
Eso. No, resulta que no. Branson nunca voló. Eso fue un
podemos
croma
hacer
key.
Un triple trasplante de corazón, pulmón, hígado y todos los intestinos, pero no podemos viajar a la luna. ¿No te parece loco? Sí. O sea, que uno dice...
O sea, podemos acabar con el virus.
O no podemos acabar con el virus.
Y aparece una cepa, otra cepa más.
Bueno, pero eso sí es lógico.
Ajá.
Porque va mutando. O sea, ¿acaso no tenemos que darnos todos los años una vacuna diferente de la gripe? Porque el virus es el mismo virus. Loco, este es más complicadito, pero va mutando. ¿Vos no vas mutando?
¿Sí?
¿Mutaste o no mutaste?
¿Sí? Fíjate, yo antes tenía 6 abdominales acá y ahora solo tengo 1.
No
que parece un airbag.
Mostrame foto, porque si no, no creo. ¿Vos ves?
No, tú no
ver
quieres
para creer.
Tú no quieres ver esto.
Esto no quiero ver. Yo quiero ver la otra, el six pack.
No. Sí.
Mostrame foto de eso.
Se quedaron el celular anterior.
De este no, de este no quiero verlo.
Esto es terrible. Esto es terrible.
Por eso, este no quiero verlo. Mostrame el six pack que tenía antes.
Que una de las cosas que a mí más me entusiasmaba de venir acá era poder estar en la playa sin ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. O sea, y por problema me refiero a que... ¡Ay, mira!
¿Tú eres de esos famosos que le molesta que le pida la fotito?
No. A mí me encanta. Pero no me gusta que me tomen la foto con el caucho. ¿Sí? O sea, no quiero ser retratado con el caucho. Entonces, muchas veces me preguntan, cuando voy acá a la playa, me dicen esto... ¿Y por qué tienes puesta la camisa? Y yo, bueno, para que gente como tú no me esté tomando la foto. Pero...
con los flotadores.
No quiero que me la tomen.
Entonces, siempre, ¿por qué siempre tiene camisa? ¿Será que tiene alguna
siempre
cicatriz que no quiere mostrar?
Algo así, exactamente.
Sí, la cicatriz de los años, de la comida, del buen alimentarse.
Así es.
Esa cicatriz no quiero mostrar, la cicatriz del buen alimentarse.
Y esa barrigota que... cuelga hasta la rodilla. Oye, vale, pero si estás gordo. Y usted, señora, usted está más gorda que yo.
Ay, no.
La gente no tiene reparo en decirte cosas así.
Oh, no. A mí me daba risa.
Pero mira cómo estás. Y usted, señora, y usted y su hijo. ¿Usted está viendo a su hijo? No. Parece una pelota.
No, ¿qué culpa tiene el hijo? Métete con la señora. Sí. Pero a mí me daba risa cuando estaba en televisión. Entonces, además, yo siempre en televisión siempre fui muy seria. Yo siempre fui una mujer muy seria. Entonces,
tú eres una mujer muy seria.
Muy seria. Muy
lo que pasa es que encuentras espacios para divertirte.
Sí, acá.
Aquí te diviertes mucho.
Acá me divierto.
Pero yo también te escucho reír de vez en cuando allá, en actualidad.
Sí, porque allá son muy ácidas. Ya soy muy ácida. Acá soy más jocosa. Pero allá soy más ácida. Entonces, resulta de que, claro, yo salía en televisión y siempre muy seria. Desde Argentina, para mí, la noticia era seriedad. Entonces, cuando me veía la gente en la calle, después me decía, ¡ay, pero mira, si eras más jovencita y flaquita de lo que salís en televisión! Me decía, no sé si darle la gracia. Sí. Mira, la culpa la tiene el camarógrafo, que me saca gorda, que me saca vieja. Yo no tengo la culpa. Pero es que el público es cruel.
No, es que yo no creo que sea cruel. Yo lo que pasa es que no la miden, no entienden que no la miden.
Que uno es igual que ellos, sí. Los años nos pasan a todos.
O sea, yo no voy por la calle diciendo, hola señora, usted sí está gorda, usted está muy flaca, a ver si come algo.
No, pero
no los conozco.
Igual, ¿no te causaba curiosidad después de la cuarentena, cuando todo el mundo salió así como que de entre la puerta que salías y decías...
De la madriguera.
Era así, eso no me salía de la madriguera. Ajá. Y uno quería ver cómo habían quedado, porque la cuarentena nos afectó a todos.
Claro. La gente con el cabello largo.
A mí un vecino me dijo, bueno, pero en tu casa problema de comida no hay. Yo, ¿perdón? Mi vecino, claro, me vio salir de la madriguera, voy por ahí abajo y yo voy con mis...
Con tus shorts de jeans.
Tus shorts de jeans.
Que es como uno está en el vecindario.
¿En la casa cómo estás?
Lavando el carro con los shorts de jeans.
No, vivo en un edificio, entonces tenemos
muy
que compartir.
Muy cortos, rasgados. Tampoco corto. De telas rasgadas.
Sí, pero por la rodilla.
Cuando tu vecino te dice, toma, mira, para que te cubras. Entonces, güey, ¿por qué?
Entonces mi amiga, después del comentario de mi vecino, me dice, ay, vamos a hacer un pool party, así lo hacemos afuera. Y digo, mi amor, a medio de la cuarentena se te ocurre hacer un pool party y me tengo que poner un traje de buzo para poder ir a la fiesta. No puedo ir en traje de baño. Un traje de buzo voy a ir para meterme en la piscina. Sí, pero todo el mundo estaba curioso después de la cuarentena.
Mira, nos quedan 9 minutos.
¡Wow!
Para conversarte algo. A ver, ayer, creo que marqué una... Puse una clavija nueva en mi relación con mi esposa.
Uy.
¿Sí? Una clavija.
A ver.
Y la puse yo más alto de lo que ella pensó que yo la iba a poner. ¿Eh? ¿A qué me refiero? Viajamos toda la familia. Bueno, viajamos, faltó nuestra hija mayor. Pero viajamos mi esposa, los dos niños y yo. Nos fuimos a Nueva York. En busca de unos centavos. Esa es una canción. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos. Un día te la pongo. Y
o sea, cantaste en el subte, ¿no?
Me fui para... No.
Ahí te iban a pedir la plata a la...
Bueno, entonces nos vamos y pasamos unos 4 días allá y tal. Y de pronto, ella sigue en gira para Atlanta y de Atlanta se va. Y todavía está girando.
O sea, vos te volviste con los niños.
El gran chiste fue que yo me iba a volver solo con los dos niños. Uno de 4 y uno de 7. Entonces.
Divertido.
Claro, pero ella tenía toda la expectativa de que yo iba a sufrirlo. De que yo lo iba a padecer. ¿Eh? Entonces, cuando nos despedimos, las carcajadas de ella se escuchaban perderse en el hotel. Ella se fue primero del hotel. Yo la escuchaba como se reía en el pasillo. ¡Chao! ¡Chao!
¡Que te vaya bien!
¡Los veo en las redes! Y así se fue retirando, riéndose. Yo escuché en el ascensor como se seguía riendo. Cada vez la risa se apagaba hasta que no la escuché reír más. Bueno, me fui con el reto. Viajé con mis hijos, yo solo. Y fue fantástico.
¿Y ese silencio?
¡Corte, lo tenemos!
¡Ah, no puedo reírme yo!
No, pero te voy a decir una cosa. Creo que soy una persona más paciente que mi esposa.
¿En serio? Sí, ¿pero sí, no se portan bien en el avión?
Se portaron maravillosamente bien conmigo. Ella esperaba que fuera un apocalipsis. Caos, los niños corriendo por todas partes. ¡Siéntate, cállate, siéntate, corre! ¡No, siéntate! Y todo el tiempo estuvieron bajo control con su papá.
Clic, 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 clic.
Sí, señor.
¿Hay algún video?
Todo el tiempo.
Si no lo veo, no lo creo.
De hecho, anécdota adicional dentro de la anécdota.
¿Lo grabaste?
Luis Ignacio, el mayor, el de 7, me dice, papá, quiero ir al baño. Mi hijo Luis Ignacio estaba pegado al lado de la ventanilla. Sebastián en el medio. Yo en el pasillo. Se levanta, Sebastián dormido, con los pies totalmente cruzados en toda forma para que mi hijo, el otro, no pudiera pasar. Luis Ignacio, como Tom Cruise en la película esta de Misión Imposible, se quebró la espalda hacia atrás, fue caminando como de Matrix. Ra, 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 pasó por debajo de las piernas, a ver, y salió. y se fue solito al baño de primera clase adelante. Estábamos en la fila 32. Le digo, veo para allá, hay cuatro personas esperando el baño. Le digo, hijo, corre para allá. Corre para allá y te metes en el baño. Tiene las luces verdes, métete en el baño. Y yo dije, no vas a saber abrir la puerta, no vas a saber trancar la puerta, la va a trancar y se va a quedar encerrado. Todo eso lo pensé. Fue, entró, salió, regresó y se sentó. Todo bajo control.
¿Tú a veces que no te pones a pensar las cosas que nosotros hacíamos solos y que nos creemos que no pueden hacerlo nuestros hijos?
Sí.
¿Tú te pones a pensar que nosotros nos mandaban a hacer, a mí me mandaban a hacer los mandados, al mercadito, con 7 años, a 2 cuadras? O sea, vos te pones a pensar que hoy andarías con 7 años a tu hijo solo a 2 cuadras a salir con la bolsita y ir al mercado.
No, chica.
O sea, las cosas que nosotros hacíamos de niños,
jamás,
¿no?
Nunca jamás.
En las responsabilidades. Aprendés a cocinar a los 8 o 9, aprendés a cocinar, aprender la cocina, ponerlo, o sea, yo lo miro a la mierda.
No.
Eso no existe. Pero entonces, ¿la culpa la tenemos nosotros?
La culpa la tiene la sociedad.
¡Oh!
Y TikTok. Mira, María Fernanda, muchas gracias por acompañarme. Mañana, esto es de conocimiento público y todo el mundo lo sabe. Ah, no, pero qué dolor. Yo no puedo decir esto. A mí me cuesta mucho aceptar esto.
Vas a dar la primicia.
María Fernanda, ¿de verdad? ¿La voy a dar yo?
Al aire, sí.
Bueno, María Fernanda se va de la radio. Temporalmente, espero que así sea. En alguna forma, ¿has aceptado un trabajo en otra parte? ¿Cuánto te están pagando por la hora? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo podemos mejorar esa oferta?
Mi alma estará con ustedes.
¿A dónde
aquí
vas?
Sí, estaré. Una nueva oportunidad, un desafío profesional. Voy a extrañar mucho, obviamente, que esto es mi vida y actualidad, mi familia, durante los últimos 9 años. Pero ha surgido una propuesta interesantísima a nivel profesional para explorar otras áreas profesionales en comunicación también y en gobierno. Y me parece que es interesante los desafíos. Yo soy muy inquieta. Yo necesito crecer, aprender. Y me parece una propuesta muy, muy, muy interesante. La decisión no es fácil.
Porque, claro.
O sea, así de como dejar la casa de tus padres nunca es una decisión fácil, pero lo bueno es saber que siempre se puede volver porque siempre voy a tener aquí una familia.
Claro, claro. Y sabes que nos vas a visitar y vendrás algún día cuando estés por aquí cerca y digas, ay, yo quiero hablar con... Y vendrás y te sentarás.
No, yo quiero verte ahí en el parqueo cuando llegas a las 8:30 a.m. dormido con la cabecita así colgando. Yo quiero pasar solo a las 8:30 de ahí para poder verte ahí cabecita colgando una camioneta.
Ahí estaré. Al menos por los próximos 8 años. Ya yo sé que el periodo de 9 está bien. Pues te vamos a extrañar mucho. Muchas gracias por acompañarme, en especial a mí, durante todo este tiempo. Lo he disfrutado muchísimo. Nos has informado de la manera más profesional y más amena posible. Y este programa ha sido mejor todos los lunes por tu visita.
Ay, gracias. Eso es un gran cumplido. Y para mí una gran experiencia de conocer y de trabajar y de compartir con una de las figuras más destacadas de Venezuela, porque yo vivo y estoy con los venezolanos y me cuentan, ¿no?, quiénes fueron parte de sus personajes más destacados. Y es un honor cuando uno tiene la oportunidad aquí en Miami de juntarnos todos y poder compartir aire con leyendas para las diferentes comunidades. Y tú eres una leyenda, por supuesto, que para la comunidad venezolana hay un emblema en la comunicación. Así que para mí ha sido un honor estar contigo.
Muchas gracias. Un beso grande y te esperamos de vuelta siempre.
Sí, te voy a llamar por teléfono. ¿No quieres que hagamos un Zoom?
Okay.
Desde mi trabajo.
Está bien, terminamos ya. 9:57. Mara Fernanda Silva, un beso muy grande. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
En Éxitos 107.1.
Son las 10 y 11 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña en la cabina a esta hora. Bueno, el manager, además, CEO, te puedo presentar como CEO. CEO de Business Manager JB. Bienvenido, Juan Ballesteros. ¿Cómo estás, Juan?
Luis, ¿cómo vamos? Gracias por la invitación.
Muy contento que estés acá, además para poder hablar de una cosa diferente al tema noticioso, político, geopolítico y social, geométrico y disconéctico, que me tiene de verdad. Pero estás comentando ahora, se lo decía fuera del aire. Yo me tomé unos 4 o 5 días de vacaciones con la familia y llego para acá y trato de ponerme a tono, necesariamente a tono además. ¿Por qué? Porque nos toca hacerlo y lo hacemos con gusto, con las cosas que están pasando y ¡wow! Y el descanso, ya tengo hasta tortícolis. La columna se me desvió así, ¡rac! Y se me quebró de una. Vamos a hablar de artistas, bueno, del tema tan necesario también del entretenimiento.
De lo que sabemos hablar, de entretenimiento.
Exactamente. Mira, cuéntame un poco de tu empresa, de la gente que manejas.
Bueno, nada, Nosotros crecimos en Medellín, en Colombia. Venimos de más o menos una experiencia de hace 15 años. Arrancamos con todo lo que era la salsa colombiana, en un homenaje a la salsa colombiana para México. Y luego de eso empezamos a desarrollar artistas en el género urbano y empezamos con lo que la gente conoce hoy como Maluma.
Ajá.
Y desarrollé los
Espera. ¿Anteriormente conocido como qué?
lo que pasa es que obviamente era para mí era Juan Luis.
Ajá, ¿no? Ajá.
Entonces como que estuve en todo ese proceso de la creación de su nombre, de la creación de su concepto, de su marca y todo ese desarrollo de los 3-4 primeros años hasta La Temperatura. Y ahí creo que fue como mi punto de ancla para generar lo que hoy tenemos. Hoy Business Manager cuenta con un roster solo de 5 artistas, pero es porque nos hemos dedicado como particularmente a desarrollar talentos muy específicos. Y es el caso de Mike Bahía, de Gracie, que son como el top de mi roster, pero ahorita vengo con unos productos nuevos que uno desde el pop, un poco pop indie, otro que es desde la escena electrónica y otro que viene desde el regional colombiano o mal conocido como género popular.
Ahora, espera, porque me parece muy interesante que como manager hayas tomado un artista del género pop indie. Ajá. En tiempos en que el urbano, el reggaetón, bueno, basta aprender las emisoras menos esta, a menos en mi horario. Y no porque tenga nada de malo, sino porque, hombre, hay que abrir las puertas a la diversidad.
Claro,
¿no?
Total.
Y a que la gente pueda escuchar otras cosas. Pero como manager, ¿qué te llama la atención de trabajar con alguien del género pop indie?
A ver, siempre he considerado que lo que yo tenga en manos tiene que ser algo especial. No puedo ser uno más. No puedo tener uno más porque todos los días salen 1000 artistas de lo mismo. Que, ok, es súper respetable, pero de la forma como yo he hecho el business, es como siempre he tenido personas muy particulares. Entonces, con esta nena que se llama Ana Sofía, es una niña de 19 años. Canta en 3 idiomas, compone, produce. O sea, es increíble. Entonces, dentro de mi concepto, yo ya tengo una popstar que es Gracie.
Ajá.
Con ella quiero lograr tener una rockstar. Y creo que de ahí lo puedo lograr porque es una escena que está un poco alejada de lo que hoy sucede comercialmente. Pero ¿qué es lo que impacta comercialmente? Lo que es nuevo para la gente. Lo que de repente te genera como que la escuchás y decís, wow, esto suena diferente.
Ajá.
No tiene que ser copy-paste de lo que...
Tú sabes que yo creo que la gente que dio con el concepto del programa The Voice, La Voz,
ajá,
dio al pelo con lo que uno hace. Y me imagino tú cuando descubres a una persona con la que quieres trabajar, yo te imagino, por ejemplo, con la silla de espaldas al artista y de pronto escuchas una cosa que es lo que te permite apretar el botón y volverte. Y así me pasa a mí, por ejemplo, con la música.
Claro.
Cuando voy a buscar música, le doy el chance de unos 15 segundos. Si en esos 15 segundos me atrapa, rácata, me voy. Y probablemente o compre el disco o compre estas 2 canciones.
Sí,
pero,
sí.
Pero ese concepto de dar esa de ver cómo uno conecta, el tiempo que uno... Y la forma en que uno busca cómo conectar, se parece mucho a The Voice.
Definitivamente. Nada, esta semana, la semana anterior, hice un ejercicio por error. Estaba en mi apartamento y mis hijos estaban acá. Y yo coloqué un correo que me había... Yo abro todos los correos. A mí me escribe gente todos los días.
Eso es un datazo para la gente que manda virus.
Pero no todos los contesto.
Ok.
Yo los abro porque, ajá, tú no sabes dónde está un éxito. ¿Sí? Tienes que tomarte el tiempo de abrirlo. Finalmente es tu trabajo. Entonces abrí un correo de un productor que me envió 3 canciones para ver qué opinaba. Y empecé a darle play. Mis hijos están ahí. No sabían, ellos no sabían yo qué estaba escuchando, pero son súper musicales. Y entonces paré la primera... Continué la segunda y next. 15 segundos, lo que dices. Y mi hija me dice, papá, pero no has escuchado nada. ¿Por qué no la dejas seguir? Y yo, no me gustaron. Y me dice, papi, hasta el final. Entonces yo la miré y me decía, ella misma sola me dijo como que la segunda creo que puede funcionar.
¿Qué edad tiene tu hija?
6 años. La segunda creo que puede funcionar. Y yo la miraba y yo decía como que yo quisiera estar en su cabeza, sí, para hoy hacerlo de esa manera. Porque a veces también nos hemos obligado por el tema del tiempo.
Sí.
De lo que dices, como que...
La brevedad.
A ver, yo en 20 segundos creo conocer qué va a pasar.
No te da como... Yo te estoy escuchando hablar ahorita y me da como grima porque me acuerdo de la escena de la película de Queen.
Ajá.
Cuando o Elton John, cuando estos señores de la industria le dicen, ¡tócate algo ahí! Elton John, al piano. Y le toca Candle in the Wind y le dicen, ¡no, eso nunca va a funcionar! ¡Tócate otra! Y el hombre agarra y toca como 4 o 5 éxitos. Es. Y dicen, ¡pero si son una maravilla!
Claro. Y que uno no sabe en qué momento está, sí, dejando pasar eso, ¿me entiendes?
Ajá.
También por la premura de lo que te digo, del tiempo y de cómo vivimos hoy el día a día.
Uh-huh.
Pero sucede demasiado. Yo ahorita, hace poco, es más, hoy voy a celebrar la firma del género popular, de la niña que te digo, colombiana. Y con ella me pasó algo particular y era que venía buscando, quería firmar una mujer, además de que me estoy especializando en el tema de mujeres.
Bien por ti. Hey, llegas tarde. Yo fui primero. Okay. No puedo decirlo, mi esposa escucha.
Ok. Me estoy especializando. Creo que encontré una manera de hacer, de manejar mujeres. Yo pensé que con Maluma yo había manejado ya lo más heavy. Pero manejar una mujer es otro tema. Pero me he ido encariñando con ese proceso. Entonces quería una mujer popular del regional colombiano y no daba. Lo que escuchaba no me gustaba, la interpretación de ese género me parece que debe ser muy especial y no daba. Entonces llamé a un productor que es muy enfocado a ese género y le dije, Rey, necesito escuchar una mujer que me llene en este género. Y él se tomó como su mes y medio para decirme quién era la persona. Entonces me la mandó y me dice, cualquier día me dice, mira, esta es la persona, se llama Juliet Mejía, bogotana. Yo la miro, me voy a su red social y yo la miro y yo digo, si es por la red social, no la va a firmar.
¿Por qué?
Porque es una supermodelo.
Ajá.
Que si ves esa red social, tú dices, a ver.
Esta no canta. Es una muñequita fabricada por la industria.
Exacto.
Ajá.
Pero dije, hombre, yo tengo que darle la oportunidad de...
¿Dijiste tú o dijo tu hija de 6 años?
No, yo. Esa sí la dije yo.
Entonces miré a mi hija y ella me dijo, papi, dale un chance.
No. Pero pensé como que tengo que darle la oportunidad de por lo menos verla, reunirme con ella... Porque el productor que se tomó el tiempo de decirme que era ella, él conoce bien mi trabajo. No creo que me haya,
claro,
aconsejado cualquier cosa.
Ajá.
Cuando yo la llevo a ella a Medellín a verme con ella, le dije estas mismas palabras, lo que dejó de decir. Si fuera por tu Instagram, yo no te firmo. Te estoy trayendo porque este tipo me dijo que eras la persona correcta. Y empezamos a conversar, tan... Nos tomamos un par de aguardientes como solemos hacer los paisas.
Es como se hace negocio.
Normal.
Claro.
Y en la noche llegó otro artista vallenato colombiano y se empezó a fluir como la noche y de repente la nena empieza a cantar. ¡Wow! O sea, fue el momento como que dije, estamos en el lugar correcto con las personas correctas.
¿Pero lo dijiste así o lo dijiste así?
Estamos en el lugar correcto.
Estás echando el cuento muy mal.
Bueno.
Tomamos aguardiente, después en la noche.
¿Jugar con eso?
Yo creo que esta entrevista había que traer aguardiente.
Me quita toda la velocidad. Mira, Juan, ¿y la firmaste?
Claro,
¿firmas hoy?
Hoy firmamos. Pero todo esto es como, voy a lo que veníamos, como que... Hay personas súper particulares y hay momentos que de repente tú dejas pasar por el tiempo, por la velocidad. Pero si uno se tomara el tiempo del día a día, de por lo menos, hombre, ok, tú cantas, dale. Ven, conozcámonos, cenemos, tomémonos algo, cuéntame un poco
sí, claro, tener quién más eres. Tiempo.
Claro. Ajá. Y poder deleitarse uno un poco porque es deleite. Al fin del día, uno está... Esto para mí es súper conservador porque es tu situación personal. Una cuestión es lo que tú pienses como A&R con un artista al frente. Uh-huh. Otra, la que yo piense. Porque yo te puedo llegar a decirte, mira, tengo este artista, ¿qué te parece? Y tú me colocas un WhatsApp y me dices, men, no pasa nada, no me hiciste vibrar con nada de ella. Uh-huh.
Ahora, dices que hay trabajaste con Maluma y que hay una diferencia con manejar, hacer management de mujeres. ¿Cuál es esa diferencia?
Bueno, lo que pasa es que cuando tú manejas artistas, haz de cuenta que tienes como otro hijo y un hijo adulto, grande. Entonces, las conversaciones con esos artistas o con esos hijos adultos son conversaciones que no tienen a veces filtros. Como que, a ver, es face to face, vamos a decir unas cosas como tienen que ser porque pues al fin del día estás desarrollando una marca. Uh-huh. Tú eres quien está ayudando a desarrollar la marca y tú eres quien tiene que explicarle a ese talento lo que está sucediendo. Pero con las mujeres sucede un tema y es que con las mujeres tú tienes que ir despacio y como con cuidado, tener mucho tacto. Porque al fin del día es como, tú no puedes ir sin ese filtro, como que normal, como que yo te puedo...
Juan, llegas a mi vida en un momento importante. Sin darte cuenta, me estás aconsejando. Estás hablando con una persona que se ha casado 3 veces. Okay. Si hubiéramos sostenido esta conversación hace mucho tiempo,
okay,
probablemente no me habría casado. Son las 10:24, estamos conversando con Juan Ballesteros de Business Management. Es management, ¿verdad? Ajá. JB, ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 10:28, continuamos con más de Arriba Miami. Converso con el manager Juan Ballesteros, CEO de Business Management. JB, trabaja con 5 artistas, como bien dijo él, que son forman parte de la familia de la empresa, pero los atiende uno a uno en una forma, bueno, son carreras que todas van muy bien encaminadas, que van además trabajando muy bien en función a la importancia del momento digital que estamos viviendo. ¿Cómo, a ver, tú que empezaste hace tanto tiempo, Juan, ¿cuál es la diferencia hace 15 años probablemente cuando comenzaste o cuando estaban decidiendo dar el nombre a Maluma como artista, al tipo de management que requiere el día de hoy un artista?
Bueno, yo creo que al día de hoy hay que entender un poquito el modelo tradicional y el nuevo modelo digital. Hay gente que está yendo solo por el digital. Para mí, en algunas conferencias que me han invitado, siempre lo he dicho como que es un error creer que hoy el digital lo va a solucionar todo. El digital es una herramienta para llegar a. Pero no puedes olvidarte del mundo tradicional, de esto que estamos haciendo hoy, de la radio, de la televisión, de la prensa, porque no va, o sea, no, esto no va a acabar, ¿me entiendes? Uh-huh. Y no puedes matar o pretender acabar este mundo con el digital. Si tú llegas y complementas eso hoy y lo haces un punto más agregado a tu conversión de marketing, vas a tener un gol, ¿me entiendes? Vas uh-huh. a tener un éxito. Ahora, los éxitos a nivel musical no los desarrolla al fin del día un marketing. Tú haces el trabajo, pero al fin del día el éxito no es una fórmula.
Una buena canción, tiene una cantidad de cosas.
No existe una fórmula, ajá, ¿sí? O sea, no existe una manera de hacerlo. A todos nos ha funcionado de una manera diferente.
Ahora, la brevedad, por ejemplo, de TikTok, la brevedad de las redes sociales, la misma brevedad, la velocidad con la que el público consume los contenidos hoy día, uh-huh, en el management, las estrategias, lo que antes llamábamos a un corto, mediano y largo plazo se han reducido. O sea, un corto plazo es realmente cortísimo, un mediano plazo termina siendo lo que antes era corto. ¿Me comprendes lo que te hablo? Porque todo es tan rápido y todo es tan consumible y desechable y dame más.
Claro, pero ahí donde yo te digo, ahí donde es importante la educación del mundo tradicional aplicarlo al digital, porque por esa misma velocidad se acaban proyectos en el digital. Ajá. Porque lo que dices, son desechables. Entonces, si no tienes una proyección, el digital tiene un paso que si no sabes darlo, vas a salir como entraste. O sea, así, en un clic sales. Porque en el mundo digital, al fin del día, tú no tienes seguidores acérrimos. Hasta que no llevas una longevidad en el tiempo y te das cuenta que se quedaron.
Claro.
Pero tus seguidores en el digital van y vienen de un día para otro.
Oye, ¿y qué opinión te merece, a ver si la tienes, sobre lo que está pasando con Britney Spears, por ejemplo, donde hay un tema de management por parte de su papá y ahí bueno, toda esta tragedia en lo personal que venimos viendo a través de los noticieros, especialmente en las últimas horas?
Ese tema familiar es para mí siempre va a ser como un tema bien caótico. Lo he vivido en un par de ocasiones donde los padres han querido entrar a ser parte y siempre para mí va a ser un tema como prefiero alejarme. Ajá. Prefiero dejar como mi semillita acá sembrada y si tú lo quieres hacer, dale, go. Pero prefiero alejarme porque es que, o sea, ningún padre podría manejar, para mí,
sí.
Con todo el respeto del mundo, que se merecen los que lo hacen.
Sí.
Pero no puede ser objetivo siendo padre y management. O sea, acá se juegan muchas cosas. En el business de la música o del entretenimiento se juegan demasiadas cosas como para que tú puedas llegar a pensar como padre y management.
O como hermano y management.
No.
Tiene que ser complicado. Creo, si mal no recuerdo, el propio papá de los cinco de Jackson, los Jackson 5, ajá, también era manager.
Ajá,
y bueno,
ajá,
las historias que ruedan son peculiares. Por llamarlas de una forma.
¿Cómo así? Hay management. Hay management que han terminado. Que empiezan management y terminan casados.
Ah, bueno, pero ya estamos hablando de otra cosa. No nos saltes al episodio que sigue. Recuerda que esta entrevista se la estamos vendiendo a Netflix.
Ok, perdón.
Mira, Juan, muchas gracias por venir, ¿verdad? La gente que está interesada en hacer contacto con tu empresa de management y poder enviar así, lo acabas de decir, tú escuchas el material, lees los correos que te llegan. Los artistas que tienen la ilusión de encontrar en sus producciones una trascendencia, ¿cómo contacta con la empresa?
Mira, yo creo que todo el mundo que quiera saber algo de la compañía o una asesoría o algo, puede comunicarse por Business Manager JB en Instagram. Ahí está todo el contacto.
Ajá.
Y ahí de seguro van a poder recibir alguna respuesta.
Maravilloso. Gracias por venir.
Sí, gracias a vos.
No, encantado. Y un fuerte abrazo a tus talentos, que son todos, en especial cada uno por separado, son maravillosos. Ahí has tenido buen ojo.
Gracias.
Muchas gracias. Feliz Son día. Las 10:34 igual. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 10:42 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Vamos a recibir aquí en cabina mi siguiente invitada. Ella es Ale Zavala, cantante. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿cómo están? Gracias por tenerme aquí, qué emoción.
Encantado de tenerte acá. Mira, cuéntanos un poco de ti. Eres barranquillera.
Yo soy barranquillera, cantautora, siempre escribo mis canciones, escribo para otros artistas en el medio de la música y es lo que yo hago.
¿Qué a ver, ¿cuándo descubriste que la música iba a ser tu carrera?
Desde muy chiquita, cantando por la casa, que mi mamá y mi abuela se burlaban de mí. Que
¿por
decían
qué?
Como, uy, Como que uno no cantaba tan bien, pero hoy en día lloran con cada éxito y logro. Entonces, desde chiquita, siempre.
¿Y tus padres te acompañaron con el tema de la música?
Siempre.
¿Y en la formación
jamás,
musical?
Jamás me dijeron que estudie otra cosa. Siempre me apoyaron y están muy orgullosos.
Y tienen razón para estarlo.
Gracias.
¿Estudiaste música aquí en Miami?
Estudié Music Business.
Entonces, ajá.
Fue una carrera bien chévere porque aprendí sobre contratos, cómo manejar artistas, las regalías, todo. Entonces, siento que fue bastante positivo.
¿Y tú compones en algún instrumento en particular?
En guitarra, pero me gusta más cuando los productores tienen ya el track armado, porque ajá, ya me inspira, me saca las melodías y así.
O sea, como compositora, ¿trabajas mejor con las melodías que te presentan otros?
No las melodías que me presentan otros, sino las pistas. Cuando ya tienen una pista con beats, con guitarras, ahí yo ya puedo sacar las melodías mejor. Porque a veces la guitarra se queda corta, como en el mismo acorde, en cambio las pistas tienen más diversidad.
Disculpa lo que te voy a decir, okay. No es personal. Okay. Alejandra, creo que no estoy preparado para conversar contigo.
No me llamo Alejandra, todo el mundo me dice Alejandra.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Ale de qué?
Alexa.
¿Alexa? Sí. ¿Ves que no estoy preparado?
Todo el mundo me dice, Aleja, y yo no. No soy Aleja.
Ah, bueno, más fácil todavía. Alexa.
Alexa.
No estoy preparado. Lo que hace el tono, ¿no? Ya cuando uno dice, Alexa. Wow. Entonces, el beat, fíjate, yo inocentemente, como sujeto
hombre radio,
para mí la melodía es prácticamente que la canción sin la letra. Pero llega una persona y dice, mira, tengo esta melodía, tengo esta canción, la verdad.
Sí.
Y quien pone la letra, pues va componiendo la letra en función a una canción que ya está lista. Tú me acabas de explicar algo que me acaba de volar la tapa de los sesos. Entonces, ¿es el beat? ¿Y qué otra cosa te mandan?
Beat, guitarra, ajá, piano, le pueden poner lo que sea, violín.
Pero eso no es todavía la melodía.
No, eso es lo que yo digo que me gusta hacer a mí. O sea, me mandan un pum, chip, y yo hago... Esa es la melodía.
Ah, tú empiezas a jugar...
Exacto, okay, a jugar con la melodía, a crear la canción.
Ajá. Y cuando dices que has trabajado con otros artistas, ¿a quiénes te refieres?
He trabajado ahorita con Pedro Capó, con unos artistas chilenos, Anto Segovia, uh-huh, Benja, súper chévere.
Esto es
música
irreal lo que yo estoy viviendo, porque estábamos conversando fuera del aire, que tú tienes más edad de la que representas. O sea, yo te veo decir, no, he trabajado con no sé quién, y yo digo, bueno, como me decían a mí en Venezuela, ¿Qué te fumaste? ¿Qué me fumé yo? No, porque wow, a tu corta edad, porque en verdad la edad que tienes todavía es corta.
No mucho. Gracias por el halago, pero no.
Pero oye, trabajar, Pedro Capó, me estabas diciendo que has estado en sesiones de trabajo con él.
Sí, emocionada por lo que se viene. Es un secreto, pero ya van a saber.
Ajá.
Y no, muy feliz.
Ah, qué maravilla.
Sí,
pues bien por
feliz.
Ti.
Gracias.
Ya llevas 5 singles.
5 sencillos. Ajá. Y ahora mi último, Pelo Suelto.
Cuéntanos un poco de la canción.
Okay, Pelo Suelto es una canción de puro coqueteo, de cuando tú tienes una complicidad con alguien y nadie más sabe y no quiere que nadie más sepa, solo ustedes dos. Entonces yo le escribí esa canción y se la mandé y le gustó.
Vamos a escuchar entonces a Ale Zavala con Pelo Suelto.
No sé cómo decirte esto, pero tengo un presentimiento. Hoy te encuentro y eso lo apuesto. Si tú lo sientes, salud por eso. Se nos hace tarde, hora de salir. Algo me dice que vas a estar ahí. No te conocía y tú tampoco a mí. Y desde esa noche siento que mi pelo suelto te enloquece, ese deseo que tienes que yo te bese, ese secreto que quieres que te confiese, ese me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí. Mi pelo suelto te enloquece, ese deseo que tienes que yo te bese, ese secreto que quieres que te confiese, ese me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí. Hoy quiero ver si te atreves conmigo, bailar toda la noche es lo que quiero contigo. Que tengamos esos encuentros casuales. Quédate tranqui que nadie lo sabe.
ese, ese. Deseo que tienes que yo te bese, ese. Secreto que quieres que te confiese, ese. Me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí. Te lo suelto, te lo que hace, ese. Deseo que tienes que yo te bese, ese. Secreto que quieres que te confiese, ese. Me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí.
Pelo suelto. Ale Zavala, mi invitada. Felicidades.
Te lo suelto, ¿te gustó?
Me encantó. Tú sabes que estaba viendo el video y estaba pensando, ¿dónde he visto yo este video antes? Oye, tiene que haberme aparecido en Instagram, en alguna, ¿sabes? En el esta cosa que te, en el shuffle, que te empiezan a aparecer como recomendaciones y el algoritmo. Y luego me acordé que es que no, lo he visto en esta pantalla, cuando termina el programa, que a veces hay una pausa musical y volteo y está sonando y está tu video corriendo.
¡Qué emoción!
Es muy bonito el video.
Me pone feliz.
No, por favor. Cool. ¿Dónde lo filmaron?
En el Tequendama, un hotel de Bogotá, arriba en el helipuerto, con unas bailarinas. El video se canceló 4 veces, pero lo logré sacar adelante.
Fíjate que lo que puede pensar una persona que nos esté escuchando, ¡wow! ¡Pagaron el video 4 veces!
¡No! ¡Qué imposible!
¿Se canceló 4 veces?
No.
¿Y por qué pagaron 4 veces el video?
No, jamás.
¿Y por qué lo cancelaron?
No lo cancelamos, sino que siempre pasaba algo. Me salió un falso positivo de COVID, el vuelo, no sé qué, de todo. Pero lo logré.
¿Viajaste a Bogotá especialmente para la filmación?
Especialmente para eso.
¿Y por qué era importante la locación? ¿Por qué decidieron hacerlo, que se viera la ciudad?
Sí. Primero, porque es Colombia.
Ajá.
Segundo, porque amo la ciudad, cómo se ve desde arriba, se ve absolutamente todo perfecto. Y quería ver con las bailarinas que se viera todo atrás. Y yo sé, y lo logramos.
No, quedó precioso.
Gracias.
Y viviendo aquí en los Estados Unidos, ¿cómo mantienes tú ese contacto, el contacto, digamos, emocional con tu Colombia?
Me hace mucha falta, aparte que mi familia vive allá. Amo ir. Yo voy mucho, mucho, mucho. Yo paso todo el tiempo allá. Cada mes voy. Y a comer. La comida acá no es igual.
Ey, cuidado.
No es igual.
Pero aquí.
Las arepas venezolanas, sí.
Bravo.
Eso es lo que me mantiene. Es que saben que yo soy venezolana.
Ah, no, chica,
yo siempre lo digo, en otra vida
si
yo fui venezolana.
Ah, ya está, no voy a pensar que son piropos prefabricados
para esta entrevista. Lo juro. Es más, en mis canciones yo digo que jode, pasa a buscarme. Ajá. Yo digo dichos venezolanos en mis canciones.
Ah, oh, wow. ¿Y tienes amigos venezolanos?
Todos.
Todos son venezolanos.
Todos los de la universidad acá son venezolanos, por eso yo siento que soy venezolana.
Muy bien. Gracias por eso, a nombre de Venezuela. Mira, y cuando estás componiendo para otro artista, por ejemplo, en este caso Pedro Capó, y aparecen estas melodías, ¿te cuesta un poco desprenderte de ellas para otro artista? ¿Ya estás acostumbrada a hacer eso o qué?
No, porque siempre que voy a una sesión escucho la música de esa persona y me meto en sus melodías, en qué quiere decir, y me adapto. No sé cómo, pero me fluye, me adapto.
Ajá.
No, es diferente a lo mío.
Entonces, o sea, ya tú sabes que estás trabajando para otro.
Sí, pero con Pedro ha sido más fácil porque él... Diego, mi productor, Pedro y yo tenemos como un bond especial y nos entendemos súper bien. No, ni siquiera hablamos de qué vamos a decir. Normalmente en una sesión uno es como, ¿de qué quieres hablar? Pero ahí sale, simplemente fluye, es muy chévere.
¿Y sientes que esto, bueno, todo lo que ha pasado en el mundo, en este último año y medio, o probablemente ya casi 2 años, está presente en las inquietudes de las letras o más bien la música está hecha como para que podamos escapar a todo esto y ubicarnos en un lugar mejor?
Yo creo que un poco de las dos, porque han habido cosas que uno ha perdido, amistades, relaciones, personas de tu familia, también le escribo a eso, pero también le escribo a letras de salir adelante, de la vida, de todo.
Ajá.
Yo me inspiro con todo. Si tú me cuentas una historia de lo que te pasó, te voy a escribir una canción.
Bueno, mi hijo de 4 años, Sebastián,
cuéntame.
Estábamos en la Estatua de la Libertad ayer. Exactamente, y se cayó de un escalón y se rompió la barbilla. ¿Esto cómo lo vamos a trabajar? ¿En qué género? ¿En reggaetón?
Mío, Sebastián, en la Estatua de la Libertad.
No, chica, no, pero de verdad. Mira, no sigas, que me va a dar. La presentación de estos temas. A ver, ya tienes 5. ¿Ya estás haciendo algún tipo de showcase? ¿Cómo vas en ese sentido?
Ah, ¿tú conoces a Jorge Luis Chacín?
Por supuesto.
Hace poquito
Él me conoce a mí.
Ah, ok. Le abrí su concierto que hizo hace poquito en el Doral. Tuve la oportunidad y increíble esa oportunidad. Fue muy
él brutal. Es un tipazo.
Tipazo, súper humilde, divino, canta increíble. No,
talentosísimo.
Espectacular, sí.
Oh, qué bueno.
Divino.
¿Cómo te fue ahí?
Feliz. No, feliz de poder cantar mis canciones. Es la primera vez que lo hago. Siempre ha sido como covers o en un bar o algo así. Cantamos 5 canciones mías. Entonces.
Y cuando eso sucede, a ver, uno me imagino yo con el paso del tiempo que ya tú tienes cantando, imaginas cómo va a ser esa salida al escenario, cómo se va a comportar el público, cómo te vas a desempeñar tú mientras vas cantando. ¿Sucedió como lo imaginaba?
Yo sueño con eso. O sea, me sueño que cuando estén gritando las letras, eso es lo que yo pienso 24/7, cuando escribo todo. Pero sí, fue muy bonito. Mi mamá estaba ahí y me dijo que se sentía una energía de ángel. Y yo, ¡ay, qué emoción!
Menos mal. Bien, bien, sí, por usted, señora, si está escuchando. 20 puntos para la mamá.
Mami, te amo.
¿Y cómo llegaste a hacer esa presentación junto a Jorge?
Mi tía, que es amiga de él, dijo, ay, tengo una sobrina que es cantante, y él como, bueno, vamos a ver, no sé qué, hablé con Víctor, el manager, y me dijo, está bien, lo logré, y yo, sí.
Oye, ¿cómo tu trabajo? Porque a mí, a ver, lo acabo de conversar con mi invitado anterior, la brevedad, la rapidez con que la gente va consumiendo los contenidos hoy día, especialmente en el campo de la música, a mí me genera, no estrés, pero como una ansiedad, porque yo mismo soy consumidor, o sea, yo escucho canciones, y como que ya quiero terminar de escucharla. Pero si me encanta esta canción. Sí, pero ya la quiero escuchar rápido porque quiero la siguiente, y la siguiente, y la otra. Eso sí.
Eso me genera...
Con esa facilidad compones, con esa rapidez también.
Sí, pero me gustaría que fuera un poco más como antes, que las canciones duraban más tiempo. Ricardo Montaner o algo así, que uno se quedaba con esa canción 6 meses y no pasaba de moda. Ahora cada viernes sale una canción y tú chao, 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 la próxima. Entonces, es difícil.
Claro, y
siempre toca estar escribiendo más.
Y ahora con todos estos streamings, la gente realmente no tiene esas canciones en su celular, sino que está. Antes por lo menos las tenías ahí, las que tú. Yo todavía compro, ¿tú puedes creer?
Yo también.
Ah, bien.
Yo también.
Bien,
bien. En mi carro yo tengo un CD player y yo compro.
Ahí
compro
está. CDs. ¿Ah, tú compras CDs?
Sí, yo compro CDs.
¿Tienes todos un los... CD player? Por favor, a mis audiencias, que son muy, muy jóvenes, ¿puedes explicarle lo que es un CD player?
Un CD player, un disco. Tú compras un disco en Target y lo pones en tu carro y ya. Y estás apoyando al artista.
Exacto. O yo lo compro, pero yo lo compro en iTunes.
En iTunes también.
Yo compro ahí y todo lo tengo en la nube.
Pero yo todas las canciones, los álbumes de Taylor Swift, los compro todos.
Ah, porque tienes todos. Tu CD player.
Porque tengo mi CD player.
Claro, pero ¿llegas al acetato? ¿Llegas a tener disco de pasta?
No.
No tanto así, no. ¿Verdad?
Pero sí, ves que no soy tan joven. Porque aparte yo tenía el Walkman.
¿Tú tenías Walkman?
Walkman. Sí.
¿Qué edad tienes tú, niña?
26. Yo no soy tan joven.
Pero tampoco eres tan vieja. O sea, yo tenía un Walkman. Yo sí tengo por qué haber tenido
un
Walkman.
Entonces somos contemporáneos.
¿Estás loca? Yo tengo 54. Mira, no. ¿Cómo vas a tener un Walkman?
No, tenía, cuando yo era chiquita.
Imposible, nunca.
En serio. Y también tenía uno de esos CD players, así como un boombox, que tú abrías, se abría la tapita, ponías el CD.
Mira, como lloro yo.
Yo sé que parezco de 13, pero no.
Lloro, no de la emoción, sino de la,
que rabia, ella me entiende.
La rabia del paso del tiempo, en mi caso, porque... claro. ¿Y qué tipo de satisfacción te otorga el escuchar, por ejemplo, a Taylor Swift, tenerla en un CD?
Es diferente, porque ese CD es mío, no es, uno no le pone skip, es que yo soy su fan número uno. Ajá. Ella es la que me inspira
todas mis melodías. ¿Te gusta el librito, con las letras?
Y aparte que ella juega con los fans y hace como trucos en la letra. Cada letra le pone una mayúscula, entonces al final eso tiene un mensaje secreto que ella quiso decir de la canción. Es lo máximo.
¿Y cómo descubriste eso?
No, yo soy su fan. Yo
¿Pero
sé.
Eso es algo que ella le comunica a sus fans?
No, solo si eres su fan lo sabes.
¿Tú viste la película del Código Da Vinci?
No.
Deberías verla.
Okay,
vas a encontrar muchas similitudes contigo.
¿En serio?
Claro. Okay. Porque es que tú acabas de descifrar el código Swift, el código de Taylor. ¿Y qué mensaje has encontrado en ese tipo de cuestión?
En sus discos.
Que estoy hablando yo. Ajá, eso.
Ella habla de sus relaciones pasadas, como que este es algo que te quería decir. Entonces la canción habla de bla, bla, bla. Y este es para ti, John. Y uno es como...
Y tienes que ir letra por letra.
Sí, tienes que ir letra por letra. Dios y yo mío, con santo. Mi papelito.
¿Vas anotando?
¡Lo sabía! Sí.
¡Qué maravilla!
Sí, es lo máximo.
¡Wow! Mira, bueno, son las 10:59. Este programa se fue. He disfrutado mucho tu visita, Ale. De verdad.
Igualmente. Qué
mucho, mucho éxito y esta es tu casa.
Gracias. Nos vemos para la próxima.
Claro que sí. Ale Zavala. Para la próxima te voy a tener un mensaje codificado en alguna manera.
Listo.
Aquí en la emisora.
Yo seguramente estaré.
Y lo vas a encontrar.
Buscaré por
lo
ahí.
Vas a encontrar. Y va a leer más o menos así.
Y que en la frente.
Te lo resumo. Mentira que tienes 26.
Y me vas a ver a la próxima, seguro tendré. No, 26, que ya casi cumplo.
Tú te imaginas. Bueno, nosotros nos despedimos. Ya será hasta mañana.